cuando el sol está en lo más alto del día? ¿Quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Estoy un poco tentada.
¡Ah, juicio!
Pero se puede comunicar.
No, no, no.
Con la conducción de Pablo Fabregal.
¿Es verdad, el maestro? O sea, jardinero con pelo peludo.
Gonzalo Delgado.
Primer día de temporada de Bermudelli. Juega Bermudelli con la 8.
Y Majo Borges.
Sí, pero viste que hay un día, un momento que queda manija, como después de los partidos de fútbol para él.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Para todos en este miércoles a vivo, son 12.09 en este miércoles de turismo y estamos aquí en Montevideo saliendo al aire para Del Sol con una Majo Borges a pleno. ¿Cómo estás, querida?
Estamos en vivo, como dice la banda de cumbia.
Sí.
¿Cómo estás?
Bien, la voz del Uruguay está al llegar, está saltando para que le baje.
Ay,
la milanesa.
¿Dónde está este hombre?
Claro, sí, Lina, no es de comer lento. Al opuesto a mí, que es como para la contrarreloj de mañana.
Yo, ¿él come lento o come normal?
Porque come tú, normal.
Claro. Tú sos una máquina de deglutir rapidísimo, sin ahogarte, sin agua.
Así estoy, ¿no?
Previo vaca, previo a entrar al aire. Y el otro me parece que come normal. ¡Aire!
Hicieron la del 30.
Okay. ¿Qué? ¿Cuál es la del 30?
La culpa de Mati porque no subió.
No,
claro.
Porque la señal siempre que sube Mati.
Ah, no, no.
Estaba charlone, lo más bien.
Yo te estaba a nada de escribirte para...
Es más, me fijé si querías que te bajara algo y no decía nada del grupo.
Hoy no necesito...
¿Hace mucho que arrancamos?
No,
Jorge, pero lo mío es auténtico.
La Jorge Piñerización de este hombre. Bueno,
pero
chicos...
Pará, no está tan mal esperar una señal que es habitual... Cuando vi el reloj dije, no, acá hay algo que está mal.
¿Sabes qué pasa? Que Mati fue a la oficina y volvió
con
unas empanaditas y unos huevos de Pascua y un montón de cosas, entonces no subió. Hoy había abundancia de comida acá, ¿verdad?
Es verdad.
Y aparte se juntaron los cumpleaños. Hoy está toda la comida de todo el mes de la radio en un día.
¿Y qué cumpleaños?
Porque el último día, o uno de los últimos días del mes.
El viernes previo al cierre de mes, y se toma hoy porque mañana administración y mucha gente no viene.
Ajá. Uh-huh.
Manda nuez y chocolate, manda sándwiches y tortas.
De los que cumplen años ese mes del grupo.
Si seré poco garronera que no me entero. Ni me entero.
Antes, cuando éramos felices, diría Waldemar, allá en Plaza Independencia, era el día de cada cumpleaños caían todos los sándwiches más una torta.
Es verdad. También.
Ahora pasó a ser juntar en un mes todos los cumpleaños. Claro, estaba dando déficit.
Bueno, chicos, tengo algo para compartir con ustedes que leí ayer de la revista Gato Pardo, revista muy buena, siempre, sí, de periodismo literario de México. Y el título es el siguiente: la primera vez que la luchadora Baby Judas sintió una gota de sangre escurriendo sobre su frente, lo supo de inmediato. Quería más. Ese es el título que me llevó a, obviamente, dar clic, porque dije, ¿qué es esto? Las luchas libres es algo común en México, pero esto es como una vueltita, como una pantalla siguiente que está pasando. Así que me puse a leer esta historia que dice: lucha extrema y muy libre en un deshuesadero de Tultitlán. Para toda persona que ya no siente nada con la lucha libre tradicional, desde las butacas o el ring, está la lucha extrema. Y a pesar de tanto dolor, sangre y vidrios rotos, lo que Zona 23 propone es un espectáculo familiar. Y la nota empieza diciendo así: la cita es a la tarde de un domingo, a inicios de año, en un deshuesadero de autos en el municipio de Tultitlán, Estado de
México. Le dicen así al desguasadero nuestro.
Sí, exacto, un desguasadero. Una zona polvosa, sucia y cubierta de concreto a unos 30 kilómetros al norte de la Ciudad de México, donde el asomo de un árbol es un lujo. Pero aquí nadie viene a por un remanso de paz o a conectar con la naturaleza, sino todo lo contrario. Los asistentes quieren disfrutar con la visión de dos hombres o dos mujeres que se golpean con parabrisas o focos de lámparas, que se engrampan la frente o se azotan contra los baúles de los autos desvencijados. El público, hombres y mujeres por igual, algunos extranjeros obtienen lo que buscan. La sangre salpica al público. Las cortaduras con vidrio son reales, pero no hay nada clandestino ni inusitado en ello. Todos han pagado 250 pesos para ser testigos del dolor, para sentir algo de verdad. Ver a alguien sufriendo es parte de su plan de domingo. Tan familiar que hay parejas que llevan a sus niños.
Bien.
Desde hace 8 años, Zona 23 se ha erigido como una alternativa de lucha libre en la que todo se vale. Lejos de recintos tradicionales como la Arena de México o la Coliseo y de la parafernalia del Pentagón Junior o Místico, la propuesta es simple: llevar al extremo los golpes y la posibilidad de lesiones. Y hay una cita que dice: siempre fui fan de la lucha libre. Desde niño veía las luchas los sábados y los domingos por la televisión y durante varios años fui a la Arena de México. Pero llega un momento en que te da hueva, ¿no? Mucha coreografía, es puro show. Un amigo me dijo que existía Zona 23 y me trajo hace unos meses y me gustó chingo porque es real. Hay sangre y se madrean en serio. Todos venimos aquí porque buscamos algo más, algo que te emocione, dice Juan Carlos, un asistente al show, mientras sostiene un vaso de cerveza y sonríe emocionado. Hay un subtítulo que dice una clave policíaca y es porque Zona 23 es una clave que usa la policía del Estado de México para referirse a una zona, a una persona alcoholizada o drogada. Así que literalmente es una zona de borrachera. Y después habla del fundador de este lugar. Dice: Abel Guerrero es el fundador y promotor de este espacio. La primera función se llevó a cabo el 10 de julio del 2016, aunque Guerrero comenzó a rentar el deshuesadero como escenario en el 20 de noviembre de ese año. Como su familia tiene negocios de grúas, cada vez que hay función les pide ayuda para arrastrar vehículos viejos y dejar libre el área de lucha. Como tal, esto es lo que dice el dueño, el concepto de lucha libre extrema ya existe tanto en México como en Estados Unidos. Y estos, ¿no?, los negocios irregulares, dice. El deshuesadero se ubica en la avenida López Portillo, a unos pasos, bla, bla, bla. Y de lunes a sábado opera con normalidad. Se venden autopartes usadas, algo que también se hace en Uruguay, ¿no? Se desmantelan vehículos. Pero los domingos, que hay función, un cuadrilátero rentado se instala en el patio principal junto con el sistema de sonido. También se ponen puestos de cerveza, refresco y algo de comida. Papas, tacos de canasta, sopas instantáneas. Nada muy diferente a lo que podría verse, por ejemplo, en una feria de barrio. Solo que en Zona 23 no se da el grito tradicional de lucharán a 2 de 3 caídas sin límite de tiempo. No, esta lucha es a un solo round que puede durar hasta media hora.
¿Eh?
¿Cuál es el límite de violencia?
De Celebrity Deathmatch, casi.
Sí, ¿no? Exacto. ¿Cuál es el límite de violencia en estas luchas? Le pregunta. Dice, no hay límite, responde Guerrero. Se cortan, se entierran vidrios, se azotan con cofres de autos. Para eso tenemos un buen equipo de paramédicos, le dice el dueño.
Claro.
¿Alguien ha salido en la ambulancia? Hasta ahora no. Somos la promotora más violenta de México y nunca nadie ha ido a dar al hospital, dice el promotor con orgullo. Y dice que él tuvo la idea de crear este espectáculo después de que iba a las luchas extremas y los decepcionaba. Dice, no había lámparas rotas, no había nada de violencia que le habían prometido. Él quería ver y sentir algo más. Comenzó a imaginar que un día él organizaría una buena función de lucha libre, la que hubiera de todo. Una cosa es decir que tú puedes hacerlo y otra de verdad hacerlo. Yo quería que mostrásemos un estilo único y el deshuesadero me pareció un espacio ideal. Y entonces no hemos parado. Hacemos unas 8 o 10 funciones al año y cada vez viene más gente. Y después, bueno, sigue avanzando en la nota y sigue hasta que en un momento que estoy buscando habla con una luchadora mujer. Sigue describiendo lo que pasa en cada uno de esos lugares. Dice, como la mayoría de la gente está de pie, es libre de deambular y seguir los luchadores cuando no están en el ring. Tal cual pueden arremolinarse en torno a ellos, como a los luchadores, o seguirlos si es que deciden azotarse contra un auto. El público los graba con sus smartphones, quieren conservar cada golpe, cada patada. Dice, Macuarro sale victorioso, no tiene clemencia, rompe parabrisas en las cabezas de sus rivales, blande un palo forrado con alambre de púas y los golpea en la espalda. Les rompe las lámparas en la cabeza.
Pero no salen en ambulancia porque se mueren, evidentemente, ¿no?
Claro, es raro que con toda esa violencia no haya ningún...
Desde hace 35 años me dedico a esto, pero así en el estilo extremo hace unos 20 años. Ahora vengo regresando a la lucha, gracias a Dios. Dice, ¿te tomaste un receso? Bueno, hace poco perdí 2 dedos en mi trabajo de carpintero. O sea, que el tipo perdió 2 dedos, pero no por hacer esto.
Y hay algo que, si me imagino, en las antípodas de esto, es un carpintero. tranquilo, perfeccionista en el detalle, cuidado.
Yo quiero buscar
el testimonio.
Acá,
mientras yo te digo que 250 pesos decía la entrada son más o menos un dólar y medio.
Pa, popular.
¡Es re barato!
Está como a 15 o 16 pesos el dólar en México.
Es baratísimo, pensé que era mucho más caro. No. Porque dije, bueno, para llegar a este nivel deben de ganar mucho, mucho dinero. Y
además, mientras también, Arena México es como el lugar más tradicional de la lucha libre, que claramente es un show, un espectáculo.
Claro,
hay más coreografías que peleas, se ve que la gente que quiere ver, darse en serio, termina yendo para ahí.
Bueno, pero es algo general, por algo apareció el UFC y le sacó mercado al boxeo, ¿no?
Es tremendo.
Hay una necesidad de ver más violencia.
¿Qué pensaría López Portillo si se levanta de su tumba, el expresidente, si ve todo eso en su calle, en su avenida?
Ah, claro.
Fue un presidente de allá de la década del 70, hasta principios de los 80.
Qué lindo que en tu calle, se pase esto. Dice, aquí los luchadores y la gente vienen por la adrenalina y porque hacen cosas diferentes. Una vez, en lugar de poner cuerdas en el cuadrilátero, pusieron alambre de púas que además estaba electrificado. Así que cada vez que se lanzaban a las cuerdas, se electrocutaban. Ese día la gente estaba bien emocionada, recuerda Sánchez. Cada función tiene modificaciones, algún giro que las hace únicas. En febrero de este año, por ejemplo, la lucha estelar fue dentro de una jaula y en el ring se colocaron focos, sillas, palos y demás instrumentos para que los luchadores se golpearan.
Como que ahí va, les facilitan el lastimar al otro, bien.
Sí.
Para el show.
Y bueno, hay gente que dice que...
Ya de apuestas. La guita debe estar en las apuestas ahí. No sé si lo menciona la nota.
La nota no habla de apuestas, ¿sabes?
Debe haber una apuesta,
Morir,
clandestina. ¿No? Que mueve guita, debe haber mover guita como loco.
Germán, que es el primer WhatsApp que escriben,
¿sí?
Como él puede hacer al 091-995-995, solo WhatsApp, dice, están todos tomados. El otro día mi algoritmo de TikTok me mostró dos abombados partiéndose tubos de luz en la cara. Es demencial.
Eso, hay un cuento acá de un tubo de luz. Dice, de aquí me gusta que empiezan con las llaves, con lo tradicional, pero ya después salgan los parabrisas, los sillazos, los alambres de púa. No sé, es algo que te llena, te da adrenalina. La verdad, me emociona como cuando era niño. ¿No les trae el recuerdo del Club de la Pelea? Para mí es la película con Brad Pitt y Edward Norton, de David Fincher. Era del 99, ¿se acuerdan?
Qué buena película y qué buenos actores.
Que era básicamente un tipo que se prestaba, armaba estos clubes de pelea como para sentir dolor, a la vez para sentirse vivo, y ganaba dinero. Pero lo hacía más por una cosa de sentir algo. Y me trajo totalmente el recuerdo. Pero la película era del 99 y era tan violenta y tan provocadora para ese momento, y pensar que tantos años después esto sigue pasando. Y bueno, acá dice que a veces hay que suturarle heridas, ¿no? Vendar, pero nada grave.
Si ninguno se fue en ambulancia, los paramédicos son buenos de verdad, los que contratan.
Sí.
Porque te los refaccionan ahí en el momento.
Sí. Rigor, anda mal con las matemáticas. Si un dólar son 16 pesos, entonces son 15,6 dólares. No 1,5.
Está bien, perdón, 15 dólares. 10 dólares son 150, está bien.
15 dólares es un poquito más.
Sí.
Está bien.
En el Mala luchador vida. De Mickey Rourke, él le pide a otro luchador que lo lastime. No la vi esta.
Bueno, acá lo que llega es a donde quería llegar, a el disfrute del que pelea por el sentir dolor. Que es algo que para mí que tengo, nunca me acuerdo si el umbral del dolor es alto o bajo, cuando sentís mucho dolor por un cortecito, digamos. Es como tan inconcebible que alguien realmente disfrute del dolor, pero era algo que aparecía en el Club de la Pelea y hay gente que se corta para sentir como ese dolor. Y acá aparece mucho eso. Dice que las peleas de mujeres son tremendas, que a veces son más violentas que las de los hombres, que les cuesta como que terminen. Y dice, el dolor de un lamparazo en la cabeza, justamente por una lámpara esa fluorescente, dice, como del tubo de luz, el dolor de un lamparazo en la cabeza no se compara a ningún otro azotón o una llave. Dice la mina esta, que es la que le dicen Baby Judas, que se llama Teresa García, en realidad. Dice, hace 10 años que lucha y sabe que para las mujeres el cuadrilátero tiene más obstáculos. Y ahí les dice esto de que es robusta de piernas y brazos anchos, morena y de cabello negro. En su vida cotidiana es instructora de fisicoculturismo, tiene sentido. Las pesas, la lucha y mi casita son mi vida. A eso me dedico, explica. Pertenezco al equipo infierno, que básicamente significa que es el equipo rudo, los malos que se enfrentan contra los técnicos. En la lucha extrema sí sobrepasa ciertos límites de dolor que no te imaginas, y eso te causa mucha adrenalina. Y ese es parte del problema, porque te puedes hacer adicta. O sea, que habla de estar adicta a la adrenalina del dolor.
De la tradicional, por lo que veo, mantienen que hay técnicos y rudos, que es la clásica división en la lucha
libre. Toma las bases de la lucha libre para llevarla a fondo.
Generalmente los técnicos son los preferidos de la gente, y los rudos son la gente abuchea, le tira cerveza.
Claro. Ah, mirá, yo no sabía.
Hay una película de David Arquette que va a México a hacer eso y termina en el hospital mal. Se llama You Cannot Kill. You Cannot Kill David Arquette. Le cortan la yugular con un tubo de luz. Es real.
Cuando nombraste varias veces la llave.
Sí.
La llave en México es... puede ser o una pinza grande, de sacar tuercas, o puede ser la que usás el gato, ¿no? La que usás para sacar los tornillos del auto cuando cambias la rueda.
Ah, pero yo entiendo que la llave está hablando de la llave la llave tradicional que se hacen los luchadores.
Pero si se dan con tu voluz y con cosas.
Claro, pero
él
dice que dicen como que está una llave que te hacen tipo en el
una
cuello.
Una llave de lucha.
No tiene nada que ver con que te partan un.
El UFC tiene un nombre, el Tonga siempre la dice, que es la no sé cuánto.
Que te agarran el cuello. ¿Lo estamos haciendo en radio?
Sí, estaba por volver.
Sí, está comentando el ESPN.
Yo me acordé mucho, porque una de las primeras cosas que es del Tonga Rey, ¿no? Porque una de las primeras cosas que supe cuando trabajaba en TNU, le habían hecho una nota y él decía que le mentía a la madre para irse, trabajaba en una pizzería y había dejado el trabajo, pero la madre le decía que seguía trabajando ahí. Y él dijo en la nota, que me acuerdo que mis compañeros me llamaron para decir, ¿qué hacemos? ¿Ponemos esto o no lo ponemos en el tape del noticiero, de la parte de deporte?
Decía, la Mataleón es.
La Mataleón, claro, es un tipo de llave. Decía, no puedo pasar un día sin patear una cabeza. Y claro, nosotros decíamos, no lo pongo, o sea, cuidalo un poco, pero al mismo tiempo, porque era loco poner en un noticiero a alguien que decía, no puedo pasar ni un día sin patear una cabeza, y generó un debate entre los periodistas de, ¿qué se hace? ¿Se pone esto? Porque es la cosa más violenta que hayamos hecho.
Permanentemente que esa violencia, no solo la que da, la que recibe, es como una necesidad. Lo ha dicho muchas veces el Tonga.
No hay dudas, la civilización no ha modificado la actitud humana, lo único que se ha adaptado es a los avances tecnológicos. Los mexicanos en particular mantienen la agresividad que tenía la civilización azteca, dice Alejandro.
Bueno, pero también pasaba, no sé, en los circos.
Nada que ver al club de la pelea. En esa película habían reglas y no se usaban elementos contundentes. Además se volvió un grupo anarquista anticapitalista, cuenta Martín.
Bueno... En un sentido genérico, es gente que se junta para pegarse porque disfruta de la adrenalina del dolor.
Parecen confundir, a propósito no, el concepto de adrenalina con el morbo por el dolor y la violencia. Es más preocupante la gente que lo mira con disfrute a la que lo practica.
Puede ser, sí. No, igual lo que decía, me quedé pensando en lo que decía de los mexicanos. Eso pasa en Estados Unidos, pasa
en todos lados.
En Europa, pasa en el Cáucaso, pasa donde quieras.
Pasaba en cualquier lugar donde hubiera luchas.
Me parece que son luchas guionadas. He visto algún video, ahí lo dice, es lucha libre. No sé si será.
Dice. Acá dice mucho el dueño que dice, la gente cree que son guionadas y no hay nada guionado. O sea, se parten con todo y nunca sabemos lo que va a pasar. Está. Obviamente que es el dueño del lugar.
Pero... Sí, yo lo que sí creo que son guionadas son las de la tradicional, que la gente, hay todavía gente que cree que son en serio.
Sí.
Para mí claramente son
guionadas.
Son más que orografía y atletismo que otra cosa.
Acá hay una cita sobre eso de la adrenalina que dice, hay un momento que no olvida en su paso por Zona 23, que es este lugar. Cuando sintió, esta mujer a la que le dicen Baby Judas, cuando sintió la primera gota de sangre caliente escurriendo sobre su frente. Algo en ella se activó, no sé cómo explicarlo, dice, pero cuando sentí esa gota ya no pude detenerme y quise más y más.
Claro, es como los perros estos que los perros que son de genética cazadora, el día que tienen un episodio así... Es como que le toca la fibra de pa' esto naciste y se transforman. Pienso en algún dog, esos perros que son bonachones, pero tienen un instinto claramente. Acá otro dice que es verdad y tiene que ver con esto, que el Tonga salió del MMA, que es artes marciales mixtas, una categoría como es UFC, que es una empresa llamada Ultimate Fight Champion, que es bare knuckle, que es como MMA, pero sin guantes. Se dan a mano pelada. Y tiene un par de permisos más, o sea que es como un grado aún más.
Sí, se va como ampliando poquito cada vez.
Él siempre decía que la MMA es lo mismo que la UFC, pero son distintas empresas.
Claro, como si fuera la organización y la asociación de boxeo.
Ahí va, exacto.
La UFC es controlada, dicen también. Yo lo pensaba, hay un sentido que evidentemente el mundo está cambiando con el consumo de internet y todo, y lo asocié, lo que estabas diciendo en un momento, a lo que declaró esta semana Piqué en una entrevista. Que el tipo le preguntan si seguía viendo el Barcelona y su respuesta es impactante, porque dice, no, me aburre. Miro de a ratos. Y va más allá y dice, el fútbol como tal está diseñado, no va más.
Sí, vamos y a tener que hacer ahí algo.
Ahí entendés
más,
por qué está con el gordo este, el streamer que es un crack, ¿cómo se llama?
Sí, Ibai.
Con Ibai, que inventaron otro sistema
de
fútbol.
Yo creo que igual ahí hay trampa, porque Piqué lo dice desde un conflicto de interés, digamos. A él le conviene que funcione,
sí, claro,
el otro.
Claro, el otro.
Igual lo que sí coincido con Piqué, pero yo creo que no tiene tanto que ver con internet. Sí, tiene que ver con internet, pero mucho más con la cultura de consumo digital a partir del celular, pero que se aplica también a otra cosa, que es. Estamos perdiendo la capacidad de concentración X tiempo. Necesitamos estímulos, sí, permanentes, el scrolleo. Lo que antes era el zapping hoy, ¿alguna vez probaron de hacer zapping hoy? Parece en cámara lenta. Cuando nosotros descubrimos el zapping,
era
parecía vértigo absoluto. Sí. Hoy parece en cámara lenta. Entonces, claro, eso está haciendo que tengamos cada vez, está estudiado, no lo digo yo, que no, que cada vez tengamos menos capacidad de concentración, inclusive en un partido que dura 90 sí, minutos.
Claro.
Hay mucho futbolero de highlights ahora.
Lo dijo Bielsa.
Que ves, ya me ha pasado de compañeros más jóvenes que entran a ver el compacto en YouTube y dicen, uy, 12 minutos. Sí, joder, puta, sirve 90 el partido. Y no podés ver 12 minutos de lo mejor, no. Chígame la 4.
Acá alguien aporta, digo a alguien porque no aparece su nombre en WhatsApp y está bien. Que muchos de los que criticamos ese morbo somos los mismos que hay una trancadera en el tránsito por ver un accidente.
Sí.
Cuando el accidente deja fluir perfectamente. ¿Por qué está todo trancado? Y es porque la gente aminora, y no, sí, es que aminore porque hay un policía que pide, puede estar a 3 cuadras, a 20 metros de la vereda, es porque todos queremos mirar esa barra.
Sí, gente que aminora, y la cantidad de vecinos que se paran en el cordón de la vereda para ver la jugada.
Sí.
Sí, es tremendo. Yo soy de ser de las únicas que siempre corro la mirada por miedo a ver algo que me haga daño. Pero entiendo que, sí, obviamente, es como una pulsión. O sea, está la muerte cerca ahí, obviamente que siempre hay como una pulsión a mirar o el morbo ese. Igual creo que el que disfruta, yo no puedo entender absolutamente el que disfrute de pegarse, porque el dolor me parece una de las cosas. La tecnología y la ciencia y los años hacen que eliminemos el dolor, y la lucha contra el dolor me parece de las mejores de la historia. Y entonces que alguien se quiera provocar dolor me parece increíble, pero obviamente por algo es y funciona.
Sí, pero también hay una cuestión en el consumo.
Claro, pero el que consume está como eliminando un filtro en el que todos acordamos, ya esto está. Es como si dijera, como si fuera, no sé si fuera más honesto, pero hay como algo de decir, tiene una barrerita menos de filtro social, porque todos decimos, ¡ay, no! O sea, yo, por ejemplo, me cuesta ver los resúmenes. Me gusta el no top ten, pero no el de las patadas, porque las cuestiones con la rodilla y todo me genera como, ¡ah! Mi dolor.
A mí, conozco una persona, no importa, no voy a dar más datos, que es fanática de los videos de los narcos mandando, cuando graban los degüelles y las mutilaciones, ¿eh? Y colgarlos en los puentes.
¿Y dónde consigue eso?
Y se ve que el algoritmo, después que empezás a ver 2 a 3, te los entra a mandar.
¿Lo querés?
No, nunca vi. No,
pero yo lo he hablado con él y digo, vos, no entiendo cuál es el placer de ver cómo con una motosierra degollan a un tipo sentado en una silla atado. No, capaz que yo soy muy paloma, pero no,
evidentemente hay un mercado para todo eso y es como.
Hay una pulsión ahí que no logro entender.
Liberarse de cierto acuerdo que hicimos y filtro de que.
Vos lo conocés seguro, él no sé.
Oh my. Se levantan las apuestas.
Sí. Bueno, yendo a una temática más linda, Punta Carretas cumple 30 años y prepara un año lleno de festejos que van a comenzar este lunes. Post-turismo.
Opa.
Primero, ¿es verdad?
Sí, viernes 29.
Sí, lunes primero. Invitación abierta a público. Entrada libre. Están todos invitados para las 20 horas en el estacionamiento de Punta Carretas para ver la Orquesta Filarmónica de Montevideo y compartir una experiencia cultural inolvidable.
Bien ahí. Lunes primero, entonces.
20 horas, la Filarmónica en el Punta Carretas.
Precioso. Se viene Jorge Bafico.
Sí, por si quieren leer esta nota, Rafael Cabrera es el periodista mexicano que la escribió y la revista es Gato Pardo. Sí,
¿se lee gratis o hay que...?
Se lee gratis. De hecho, si la buscan en Twitter, a Gato Pardo, la pueden seguir. Ahí está posteada esta nota.
No hace mucho era taca-taca leer las notas.
No, sí. Yo creo que algunas son pagadas y otras no.
Gran revista que es impactante que sobreviva a esta cultura de consumo de la que yo hablaba.
Sí.
Pues son notas largas. Como acá la Rolling en una época.
10 minutos de lectura lleva esta que
Leo Abercorn escribió bastantes artículos para ahí, ¿no?
Sí, hay algunos uruguayos que han escrito. Es como muy... En una época era muy prestigioso si vos hacías periodismo y querías hacer periodismo literario.
Era la revista
a la que querías llegar.
¿Hay periodistas que sueñan con escribir reportajes de ese tipo?
Sí. Yo soñaba con eso.
Yo soñaba con eso, pero el Uruguay te lo va a sacar.
¿Hay algún medio que pague eso hoy?
En Uruguay no.
¿Y qué pasa? Ni eso ya, ¿no?
No, no.
O sea, lento puede ser lo más parecido.
Lo que pasa es que no te van a pagar como en estos lugares.
Claro,
y no,
o sea,
vas a tener el prestigio.
La revista Lento te paga la nota, pero no vas a pagar lo que paga Gato Pardo o Rolling Stone. Que hace mucho que no la leo, pero la Rolling tenía un perfil así también de algunas notas.
Sí, claro. También soñaba con eso,
claro,
obviamente.
Toda una corriente inaugurada por el nuevo periodismo, que era mucho más de apreciación y descripción subjetiva que de una entrevista.
Cuando se llama periodismo literario o narrativo.
Exacto.
Que es como más novelado, más como que lo convertís en literatura. Yo arranqué escribiendo y era mi sueño.
Yo
era
también. De hecho, llegué a intentarlo.
Sí, yo escribí varios años, pero nunca llegué a una revista de este tipo.
No de este tipo, pero llegué a meter una nota de esas que decís, pa, que una vez también misma.
Pero no te informe de crónica de varios días en Uruguay.
Sí, siguiendo a alguien o así. Una vez lo quise hacer en fútbol.
Ah, se cuento que has hecho varias veces, ¿no?
Te pegaron un balazo.
Y dije, de deporte, me dijo, muy lindo, no importa de qué medio escrito, muy lindo el cuentito. Y la nota del partido, ¿cuándo la vas a hacer?
Claro, pues análisis de un partido. Yo hablo de, como hacía Leo, de ir a Jun y estar una semana.
No, claro, eso lo
hablando con familiares de muertos y sobrevivientes del accidente. Poner.
Lo que pasa es que, como todo, queríamos hacerlo, pero después al medio le salió un montón dejarte a vos a un costado y dejarte trabajar 3 semanas, 2 meses.
Claro.
Leila Guerriero, por ejemplo, que es una referente del periodismo literario, se toma 2 meses para hacer cada nota y lo tiene acordado con las revistas en las que publica. Cobra muy caro, ¿no? Sus notas.
Acá este mensaje es impactante. Dice, ayer tuve que ir a ese magnánime complejo llamado Magnoliosito en Pablo de María con el motivo de retirar un preciado termo del programa que los antecede. Al llegar y tocar timbre de la recepción, veo bajar por la escalera a una radiante Majo Borges que se dirige hacia mí, me abre las puertas del complejo, quedando yo tan paralizado y atónito ante su presencia que no fui capaz de decirle hola, Majo, y solo tenía que preguntarle si podía pasar, porque no daba crédito que me estuviera abriendo la puerta a mí. Así que con este mensaje quería decirle hola, Majo.
Ah, no es el oyente habitual que
no,
es que...
No, yo pensé que iba para ahí, pero
claro,
es verdadero.
No, es verdad, le abrí. Aparte me dijo, ¿puedo pasar? Le digo, sí, claro, puede pasar. Ya sé quién es. Hola, no me acuerdo cómo se llama,
¿No le preguntaste a qué?
No, porque estaba Lore y dije, bueno, hablá con Lore, pero... No, claro. Pero ¿a qué piso va?
¿A dónde vas? ¿Qué quieres acá? ¿Qué buscas?
En mi edificio, sí. ¿A qué piso vas?
Aprovecho para mandar un saludo al oyente que ayer caminó como 30 metros y dejó la cola de la red de cobranzas en el shopping de Costa Urbana para decirme que nos escuchaba todos los días. Así que no me dijo el nombre tampoco, pero le mando un abrazo.
Un beso para
ese. No se va a dar cuenta quién es al decir esta descripción.
A la vuelta de la pausa vamos a hablar con Bafico de la serie Coppola.
Que a vos te tiene bien, yo no la arranqué.
Yo ya la terminé y me encantó y me divirtió mucho y ese personaje me subyuga un poco. Coppola volvió, ¿lo vieron? Está en. O sea, ayer estaba en un panel de Gran Hermano.
Claro, porque con el tema de la promoción de la serie volvió a aparecer en todos lados.
Sí, pero estaban en un panel de Gran Hermano. O sea, lo han revivido para.
En todos lados.
Se ha peleado con Rocío Oliva por cuestiones de Maradona. Ha aparecido. Le va a hacer mal la serie al final.
¿Vos estás hablando de El Diego? Perfecto.
Claro. ¿Qué pasó?
No, lo digo porque a Pablo aborrece que le diga El Diego y entonces yo, como él disfrutó contarme en mi cara la muerte del Diego, yo disfruto
de decirle
Diego.
Lo que debe haber sido ese día, por favor.
Para él fue de los mejores días de su vida.
Para vos.
La vida de mierda que tiene.
Me parece una persona execrable, por eso.
Estás esperando la del Indio, esa es la otra que me quiere estar en la cara. Estás
tenés
deseando que muera de 12 a 1.
Tenés que ver la serie Coppola, Pablito.
El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice? El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice?
Libros, cine, series, tele. Ahora me pasaba con esto de la película El Guasón. Está todo el mundo como muy conmocionado por la película y se le hace una cantidad de lecturas que de repente la película no lo intenta hacer.
Arte y vida.
Hay una serie que es fantástica, se las recomiendo, se llama Bonus Family.
La mirada psicoanalítica de Jorge Bafico.
Yo tomo lo del pez dorado de David Lynch, del libro que se llama Atrapar al pez dorado.
En Cosas que pasan, pasan.
Sinvergüenzas y canallas. La calle Colón hace años era otra cosa. En mi adolescencia era un lugar lleno de negocios, sobre todo de venta de ropa, resplandeciente. Invitaba a comprar los jeans Fiorucci, los championes Pony o los sacos Penguin. Ir a la ciudad vieja no dejaba de ser una aventura. Con otros tres amigos decidimos un sábado soleado ir a comprar unos jeans. Teníamos la esperanza de encontrar algún tesoro escondido, algún saldo u oferta que oficiara de paraíso escondido. La adolescencia es la edad de la conquista y la independencia. Qué mejor momento de conquistar la ropa de la ciudad vieja. Caminamos por Colón con la misma convicción que el italiano Cristóbal, pretendiendo llegar a las Indias. En el camino nos encontramos con un hombre bonachón y servicial. Poseía el arte de la palabra. Generaba cierto encanto en su decir certero y empático. Le contamos de nuestra incursión en los comercios para comprar esos jeans y nos propuso un atajo. Él tenía un conocido que vendía jeans más baratos y a un precio imbatible. Era nuestro día de suerte, como cuando Colón se equivocó de ruta y terminó en América. Éramos conquistadores. Intercambiamos unas pocas monedas por jeans, un negocio casi igual al de la conquista americana. El buen hombre tomó todo nuestro dinero, nos pidió qué talle de pantalón queríamos y nos dijo que lo esperáramos en esa esquina, Colón y Rincón. Se fue a paso lento, como los hombres buenos que quieren hacer el bien. Cuando su figura se fue diluyendo en el horizonte, un frío metálico me recorrió el pecho. En el momento me di cuenta que algo no estaba bien. Algo detrás del encanto de sus palabras no tenía sentido. Esperamos un buen rato sin éxito. Poco a poco nos dimos cuenta del engaño. Arrinconados, vaya paradoja, en Rincón y Colón, menos colonos que nunca y más aborígenes que siempre, nos dimos cuenta del timo, que después la policía, cuando hicimos la denuncia, entre risas, lo llamó el cuento del tío. Ese día supe lo que era un pillo, un sabandija que nos vendió una ilusión, una quimera, un pequeño depredador de las artes del engaño, un truán, un chanta, un estafador de poca monta que vio el momento oportuno para aprovecharse. Con los años lo encuadré en lo que nombran algunos como psicópata o como canalla. Pero lo único que sé es que ese día sentí en carne propia el ser estafado en mi propio convencimiento.
Jorge, ¿cómo andamos?
¿Cómo andan?
Bienvenido.
¿Qué anécdota está, eh?
Es una anécdota.
¿Está escrito por ti?
Me pasó algo parecido, pero con otro producto cuando era joven. Dame la guita que ya vengo.
Ah, marchamos. Es la ilegalidad.
Y éramos tres también, no sé cuándo será.
Sí, creo que éramos tres o cuatro. Este recuerdo me surge, lo escribí ahora para la columna, en relación a la serie de Coppola. Una serie que salió hace poco en Star Plus. Uh-huh. Actuada por Minujín, que está muy bien la actuación. Y la serie muestra, no sé, Majo la vio, ¿no? Muestra a un Don Juan de la palabra, un tipo que utiliza muy bien el verso, ¿no? El verso, pero no justamente la poética, sino el engaño, ¿no? Y hace una ostentación, porque él está atrás de la serie, ¿no? Él tiene mucho que ver en la serie, de hecho la está promocionando él, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo me preguntaba, hay una parte, creo que es en el primer capítulo, Minujín, personificando a Coppola, dice: Diego hoy ya no es una persona.
Es una marca.
Ni siquiera es una marca, dice. Diego hoy es una idea. Sí. Es una ilusión, y nadie sabe mejor que yo cómo venderle esa ilusión a la gente. Un vendedor de ilusiones, eso es lo que es Coppola, que lo muestra, una serie que lo deja bastante bien parado, lo deja como un buen tipo, pero detrás hay un gran estafador, alguien que está todo el tiempo mintiendo por Maradona y sus desastres, ¿no? Que aparecen en algunas pinceladas, el último capítulo con un hotel implosionado por Maradona.
Sin verla, no sé ahora más qué le parece, tengo esa idea de capaz que de consumir es inmoral tiempo, es que cada, un intermediario, porque termina siendo una especie de gestor.
Exacto. De gestor de toda su vida.
Y tiene que, con su producto, al cual no puede molestar, tiene que sacarle jugo a ese, sacándole jugo a otros, en el medio, tenés que ser
sí. un mago. Es asombroso para... en ese sentido el rol que cumple.
Yo sin ver la serie, pero conociendo un poco a Coppola de su perfil público, yo tengo la sensación de que Coppola es la máxima encarnación del chanta
argentino, sí.
Sí, pero que durante, sobre todo en los 80, pero en general creo que todavía pasa, ocupa como un lugar de privilegio y es bien visto, ¿no? No está visto como un estafador, sino como...
Un ícono.
Ah, pero es
chanta seductor.
Es y la hace bien, ¿verdad?
Y él sigue representando ese papel, porque, a ver, el primer capítulo de la serie, y es un cuento que hasta el hartazgo lo hemos escuchado, que es cuando él estafa en su Ferrari, con la famosa Ferrari que le compra a Maradona, que la pide negra, y después se la vende al presidente del Napoli en el doble. Lo cuenta, o sea... El tema no es solamente el negocio que hizo, sino contarle a los demás cómo lo cagó al otro. Claro.
Porque eso, además, eso se lo aplaudían. Claro. Se lo aplauden hasta hoy.
Además, hay un momento de la serie que a mí me encantó, que es el intento de él de conquistar. Hay un tema con las mujeres ahí que no lo deja bien parado, que de todas maneras es parte, es muy honesto en cómo funcionaba. Que tampoco es como que fuera, él no era ni violento, pero bueno, era otra época, y bueno, el intento de conquista con una mujer. Cuando logra, cierto, estar en una misma mesa con ella, él le está contando la de la Ferrari negra y le dice, entonces le dije, y el mozo le dice, le sirvo, y le dice, me interrumpiste la anécdota. Y claro, vos te das cuenta que contar anécdotas para ese hombre era todo, claro. Porque era un engatusador. Él era el que amaba contar anécdotas y hacerlo. O sea, vivía más para contar lo que había hecho que por lo que había hecho.
Por supuesto.
Pero sobre el rol, perdón, que decía Pablito, para mí es un poco fascinante que él hacía muchas cosas, no solo para provecho propio, y porque, bueno, si se beneficiaba a Diego, se beneficiaba a él, sino para proteger al amigo, claro. Para cubrirlo. Sí, sí. Hizo cosas tremendas para cubrir al amigo.
Eso sí. ¿El amigo Maradona?
Sí.
El Diego. Su amor, su verdadero amor. Él dice, claro, que fue su amor, que no tenían sexo. Estamos escuchando el tema de la película La Misión, sí, que es una locura.
De Ennio Morricone.
Exactamente, que habla justamente de la conquista, de los conquistadores. Y a veces que uno quiere ser conquistador, como me pasó a mí en la adolescencia, y termina siendo un aborigen, ¿verdad? Timado.
Uno cree que llega, pero no.
Y es un poco lo que pasaba con Coppola. Entonces, ¿por qué traigo esto? Porque vivimos en un tiempo donde la palabra psicópata suena mucho, ¿no? Este es un psicópata.
Total.
Y se confunde a veces la manipulación con la psicopatía. La psicopatía, en realidad, como él lo ha dicho otras veces, es un término que no es un término psiquiátrico ni psicoanalítico. Pasó a ser más un término popular que se puede como pensar dentro de lo que es la perversión. Coppola no es un perverso. Coppola tiene un rasgo que es muy manipulador, mentiroso, chanta. No tiene ningún tipo de vergüenza. Cuenta los desastres que hace a viva voz. Ahora hace una serie con cosas que no lo dejan muy bien parado, muchas de ellas. Pero acá hay algo que es interesante, que me parece... Yo creo que él se acerca mucho más al rasgo del canalla, que es lo que plantea Lacan. Y ya a Miller los dos lo plantean, que dice que toda canallada se basa en querer ser el otro del otro de alguien para manipular sus deseos. ¿Qué es lo que le pasa a Coppola? Cuando vos le dabas la posibilidad a Coppola de hablar, él te convencía. Él te terminaba convenciendo. Es lo que pasa, por ejemplo, en el hotel cuando los quieren echar a Maradona, porque es un desastre. También me parece que está bueno mostrar ese otro Maradona que era el descontrol absoluto, ¿no? Y cómo él negociaba todo el tiempo, era un gran negociador, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque tenía la habilidad de ponerse en el lugar del otro y el deseo del otro. Eso es lo que hace con Enzo Ferrari. Le termina diciendo que una Ferrari negra sería lo mejor. El tipo lo termina comprando, y termina comprando el presidente del Napoli, que le dice, ¿qué mejor regalo para el mejor jugador del mundo que esta Ferrari que yo le compré? Y ahí se la cobra el doble. Entonces es, el canalla lo que hace es ponerse en ese lugar. A diferencia del perverso, que es como las confusiones que hay a veces, que el perverso, si bien manipula al otro también, lo que quiere es angustiar al otro, dividirlo subjetivamente. Eso canalla no lo hace. Canalla lo que quiere hacer es otra cosa.
¿Y la seducción en qué lado juega?
Cualquiera puede tener la seducción y la manipulación.
¿Los dos?
Claro, lo que pasa es que no todo manipulador es un psicopático, porque ahora se tiende todo a globalizar. Todos manipulamos. Se manipula por el lado de la seducción, se manipula por el lado del sufrimiento, se manipula, o sea... Somos manipuladores, natos todos. El tema es si ese rasgo es lo principal. Bueno, cuando un sujeto lo único que hace es manipular, no hay duda que en Coppola hay una especie de don que él tenía, que era un tipo hábil en sus relaciones, un tipo que lograba cosas, convencía, gran cagador. sea, el gran infiel, pero el tipo iba y estaba bárbaro con sus mujeres, porque él dice, hace poco leí una nota, dice que con sus cuatro mujeres más importantes de su vida, se lleva bárbaro. Y sin embargo, le tiraron la ropa por la ventana, ¿no? Sin embargo, es un tipo que se sabe acomodar. ¿Por qué? Porque lee el deseo del otro y manipula sobre eso. Que no quiere decir que... Eso es el canalla para Lacan. No quiere decir que el tipo sea un canalla, es un rasgo, ¿verdad? Yo creo que...
¿Es en beneficio del otro, nunca de él?
A ver, hay algo que dijo Majo a la pasada, me parece interesante. Uno podría decir, si el tipo fuera un psicopático, tendría que haber usado Maradona de otra manera. Sin embargo, él se inmola por Maradona. Por ejemplo, él tiene que dormir en el piso de un avión para darle a Maradona el otro asiento para que pudiera dormir mejor. O se va 2 años a Cuba a rehabilitarse Maradona, que de rehabilitación no tuvo nada, ¿no? Pero Coppola tuvo que acompañarlo cuando él no quería. Coppola es un gran obsesivo de la limpieza, pero un toque importante, ¿no?
¿Mira?
No, pero una limpieza. Él cuando estuvo preso estaba todo el tiempo limpiando el piso con un cepillo, ¿no?
Pedía que le trajeran
tipo sus cremas, sus perfumes, su... Bueno, siempre está impecable, ¿no?
Muy entonces, porteño eso también.
Muy porteño, muy toque. Él tiene el trastorno obsesivo compulsivo.
Y muy de alguien que ha venido de entornos muy humildes.
Seguramente.
Y después quiere...
Tiene esa cosa del partener amoroso. Hay una cosa con Maradona que sería interesantísimo poder analizar en algún momento, la relación de ellos, que es una relación de pareja.
A mí me hizo pensar mucho
en
eso.
Sí, una relación de pareja.
Entre ellos que...
Y la separación fue una separación de pareja, donde se termina odiando. Maradona le hace la cruz porque el tipo no lo acompaña a Cuba. Y Coppola ya no podía más con Maradona porque era ingobernable. Maradona es un tipo que siempre fue ingobernable, ¿no? Entonces, me parece que la serie trata de algunas cosas, pero sobre todo de entender, porque si no, empezamos a catalogar. Eso es lo que digo mucho a veces a los estudiantes de facultad, ¿no? No podemos catalogar por un rasgo una persona, ¿no? A ver, Coppola era un gran manipulador, pero su propio trabajo lo hacía necesario. Por eso era bueno en eso. Tipo, llegó a tener 183 jugadores de fútbol como representante. Los deja todos por Maradona. Pero el tipo negociaba, empezó el negocio de la representación de futbolistas. Coppola fue uno de los primeros.
Que además arranca siendo bancario. Para mí es uno de los, yo les dije a ellos, es uno de mis descubrimientos mirando las series, la fase previa. ¿Quién era Coppola antes de llegar a ser representante? ¿Y cómo llegó a agarrar el dinero de los jugadores para manejárselo?
Agarrar el dinero, que el dueño del banco o el gerente del banco lo tratara como un hijo y él estuviera con la hija que el tipo no sabía, o sea... Era un pillo importante, ¿no? Era un pillo interesante.
Si los argentinos no sintieran cierta admiración por los cagadores, no hubieran tenido los gobernantes que han tenido.
Bueno, yo tengo una pregunta. Sí. Y lo creo que los argentinos sí, pero los ríos... O sea, yo diría los replatenses. Nosotros lo manifestamos menos.
Sí.
Pero en la chiquita también idolatramos al chanta que le va bien, porque decís, mirá, es habilidoso. Sí. ¿Por qué...? La pregunta del otro lado. ¿Por qué la sociedad, por lo menos la Argentina notoriamente, yo creo que la uruguaya más de lo que asume, idolatra a ese tipo de personaje? ¿Por qué lo pone como, no sé si lo desea hacerlo, no?
Yo creo que hay una cuestión de idiosincrasia latinoamericana, en realidad, que en Europa de repente no pasa.
Salvo los tanos.
La viveza.
Salvo los tanos.
Pero digo en general, ¿no?
La viveza criolla. Para nosotros está bien visto y para los europeos.
El timar al otro, el cuento del tío.
El atajo.
¿No? El atajo. Esto es algo bien valorado, es bien rioplatense, yo estoy de acuerdo en ese punto. Se ha hecho ostentación en los programas de televisión. Uno piensa en Olmedo, en Porcel, era permanentemente ese mensaje. Y eso se capta también. Hay algo cultural que quizás hoy no es tanto. Hoy se cancela mucho todo eso, ¿no?
Ha bajado, pero yo creo que igual Sotoboche, la chiquita.
Claro.
A media voz se sigue. Lo que pasa es que queda feo decirlo.
Por supuesto.
Las anécdotas. Ahora, yo creo que genera cierta fascinación. Yo siento que genera fascinación que el tipo puede hacer lo que uno se censura.
Eso.
El tipo hace lo que uno no haría o lo que uno no se animaría a hacer.
Majo está diciendo una definición freudiana. Es freudiana, Majo. No es lacaniana, es freudiana. Lo que dice Freud, el neurótico mira por la ventana lo que el perverso hace. O sea, lo que nosotros nos reprimimos y nos da vergüenza, y che, ¿cómo voy a hacer esto? Voy a cagar al otro. El perverso, el psicopático, el canalla, dan un paso más y no le importa. Entonces, nosotros soñamos con eso. Por eso nosotros soñamos que podemos matar a alguien, pero no lo matamos. En cambio,
y hay como una admiración casi que inconsciente por aquel que dio un paso con una cosa.
Por algo la serie de narcos y la serie de asesinos en serie es vista por tanta gente. ¿Por qué algo que es tan fuerte? Esto que hablaba Gonza, ¿no? De los en Twitter que aparece todo el tiempo.
Sí.
¿Por qué? Porque eso genera algo. Genera el horror, pero necesario ver. Eso es lo que tenemos los neuróticos.
Sí, me acuerdo cuando Berlusconi le preguntaban con todas las barbaridades que hacía, de tocar de culo a una secretaria hasta lo que quisiera, lo que te imaginaras, ¿por qué lo seguían votando? Y él siempre respondía, porque yo soy todo lo que ellos no pueden, no se, claro, no se animan a hacer.
Claro, claro, y ellos pueden. Hay gente que lo puede hacer, y no le importa. Entonces,
como yo lo hago, me votan.
Claro. Bueno, eso es una fascinación, no hay duda.
Es una idiosincrasia que se ve hasta en lo deportivo. El querer sacar ventaja en otras culturas es visto como trampa. Está el ejemplo de Suárez, Inglaterra.
Claro, claro.
La mano de Dios es el ícono de eso.
Claro. Ustedes piensen en Maradona y Messi. Messi es un tipo que ha ganado todo, absolutamente todo. En estadísticas lo mata Maradona. En estadística, sí, sí, no hay duda que lo arrasa. Sin embargo, la gente, los argentinos, prefieren todos a Maradona. Sí, sí.
Yo creo que hoy los,
ahora está más acá, ¿no? Pero bueno, acaban de ser campeones del mundo. Yo
sigo, Messi entró al Olimpo con Diego. Ahora.
Igual, el grado de idolatría que tiene Maradona no lo tiene Messi.
Sí. Mm.
No lo tiene. ¿Por qué? Por esa cosa de la fascinación que Maradona hacía cosas que los otros no.
Yo lo que te diría es que para mí los dos hoy comparten un Olimpo, pero están ahí por distintas razones.
Sí, sí,
ahí
sí estoy contigo. Sí, sí, de acuerdo. Pero a ver, Maradona es venerado en Nápoles, que es también algo muy parecido a la Argentina, por eso lo han hecho. Sí. Especie de santuario gigante de Maradona. Y hace un tiempo trabajamos un libro llamado La mano de Dios, con anécdotas sobre Maradona, que hay gente que salvó su vida, que le iban a matar por ser argentino, claro, y hablar de Maradona. Sí, eso capaz que Messi no lo logra.
Miren el documental de DirecTV Maradona, que es impresionante, que arranca con la llegada de Diego a Nápoles. Mm. En un
es
Fiat.
Tremendo.
Con la gente tirándose tremendo, colgada, y él metido ahí, la primera conferencia de prensa con Ferrado Corlaino.
Corlaino.
Que sí, le, sí, le hablan de la mafia y él no sabe por dónde arrancar. Es una demencia, es ese documental.
Hubo un mensaje de Andrés que dice: la sociedad tiene un problema con las almas libres. Hasta Jorge también al juzgarlo. Si se lleva bien con las mujeres por algo, es habilidoso en la gestión de las situaciones. A fin de cuentas, no estafa a nadie, es un hacedor.
Sí, sí, yo no lo juzgo. Yo simplemente lo que digo es trato de buscar el perfil que tiene, que es un tipo que se las arregló bien y en eso es admirable. O sea, como él ha salido bien parado, estuvo preso, estuvo enemistado con Maradona, tuvo lío de todo tipo y color, y sin embargo el tipo sigue saliendo y siempre está impecable. Eso no cualquiera. Igual la serie muestra algo que es importante, que es algo que me faltó, que es cierto grado de angustia. Por eso el tipo no es un verdadero canalla, ni es un verdadero psicopático, ni es un perverso. Es un tipo que se angustia, pero llega un momento que toda esa idolatría y ese amor que tiene por Maradona se da cuenta que llega un momento que no lo puede seguir, no le puede seguir el tren porque lo está liquidando, ¿no? Me parece que hay algo ahí que muestra de más de lo humano, ¿no? Igualmente, me saco el sombrero con un tipo que se las puede arreglar así en la vida, que viene de abajo y llegó realmente como él dice. Yo estuve en la cima, dice ahí, en ese programa se llama Buenos Muchachos, que está Beto Casella, es una masa de locos eso, los cuentos que hacen. Y él dice, yo estuve en la cima.
Es volver al 89 por un rato, ¿no? 90, 87.
La serie además es los 90 full, ¿no? Sí. Todas.
Es la esencia concentrada de los años 90.
La locura absoluta, ¿no? Y él decía, yo estuve en la cima de la cima y miraba para los costados y no había nadie. Eso dice este hombre. No ha sido fácil tampoco, ¿no?
No, me quedé pensando en ese vínculo que tenemos como sociedad con el chanda, por decirlo de grosso modo, que no solo es con el exitoso, porque yo pensaba mientras vos hablabas en Nueve Reinas, ¿no? Nueve Reinas, el personaje de es un chanta, pero es un pobre chanta. Sí. Y vos terminás empatizando con el loco. Y en realidad no está bien lo que hace. Claro. Pero vos tenés diciendo, bueno, el loco tampoco es tan... Como el chiste de la mesa, está mal, pero no tan mal. O sea, tenemos como una cuestión de empatía con ese comportamiento.
Uno tiende a empatizarse con la transgresión, porque es natural del ser humano, todos intentamos transgredir. Lo que pasa es que justamente lo que intentamos es reprimir eso. En un tiempo era mucho más fácil el tema de la represión, en otra época. ¿Por qué? Porque el ideal estaba mucho más marcado a través de Dios, por ejemplo. Dios te mira y si te portás mal no vas a ir al cielo, y la gente lloraba por eso. Hoy, como no es tan claro, todo este mundo más caótico y más transgresor está... Hoy la gente quiere ser millonaria. Hoy le preguntas a un niño y te dice, quiero tener plata.
Sí.
Y todo el mundo gira en eso. Entonces, estamos en un mundo diferente donde justamente la psicopatía, vamos a llamarla entre comillas, la psicopatía, está mucho más fuerte que antes. ¿Por qué? Porque está bien vista, además.
Hay un poco de la proyección de ver cómo sin demasiado sacrificio se accede al éxito, entre comillas, por su carisma o osadía o lo que fuera, algo que el promedio de los trabajadores no llega nunca.
Bueno, pero justamente yo creo que la serie lo que muestra es que Coppola la luchó.
Eso, no hay poco sacrificio.
Hay mucho sacrificio.
Hay mucha creatividad.
Renunció su vida por Maradona. Tipo no tuvo vida por 20 y pico de años porque le tuve que arreglar la vida a Maradona todo el tiempo. Maradona lo llamaba... Coppola en Cuba tenía que ver cómo Maradona defecaba en el baño con la puerta abierta. Está contando la serie, o sea, cosas insólitas.
No, además que nacía su hijo y le decía, bueno, se me llama Diego, claro, tengo que estar en Nápoles. Claro. A mí, yo no sé si lo definiría como un chanta. A mí hay un rasgo que me interesa de, para mí en otra cultura él sería el negociador, el facilitador, esto que va en los secuestros, porque me gusta lo que cuenta de cuando estuvo en la cárcel, que era una etapa en que yo desconocía un poco, me acordaba lo del jarrón que le habían encontrado, pero no sabía qué había pasado adentro de la cárcel. Está bueno que por un capítulo vos pasás adentro de la cárcel y no te lo muestra como, bueno, cinco meses después sale. No, no, te hace pasar un ratito adentro con él y vos decís, este tipo que lo tenía todo, que estaba en Italia, de repente está acá en esta mugre, con bichos, con... Y cómo logra seducir a sus compañeros que lo quieren matar, le dicen que lo van a violar, le pegan, le dan una navaja para luchar. ¿Cómo desarma unas situaciones? Sí. Es como un facilitador, sí. Es un tipo que con una palabra da vuelta a situaciones.
Yo creo que son las dos cosas.
Y es un mentiroso.
Tipo es un facilitador, es un tipo que se sabe mover en el mundo, que tiene mucha calle. Igual la parte de la cárcel para mí es bastante inverosímil. O sea, él entra a los insultos y le decían te vamos a violar, te vamos a matar, y se va aplaudido por todo el mundo. Me parece un poco inverosímil. No tengo duda que el ser Coppola, bancado por Maradona y con toda la plata que tenía,
claro, tiene porque que él le hablaba de Maradona. Bueno, no voy a revelar, ¿no?, cosas que cuenta que hizo en la cárcel, que fue iba transformando.
Él es su cuento, es su serie, él da su punto de vista, él se muestra como un tipo que siempre sale bien parado. En eso yo lo que creo es que el tipo, a mí lo que me preocupa de Coppola, me preocupa, no, creo que es lo que muestra su verdadera cara, es que el tipo lo que quiere mostrarte es que caga al otro, que lo engaña. Eso es para él lo importante, porque la mayoría de las anécdotas que él cuenta en la serie, el tipo está cagando al otro. Le miente, viene y le miente de Maradona, le dice una cosa. Y el tipo,
pero son de viveza, promete. En realidad no hay muchas en las que afecte grandemente a nadie.
Por
¿no?
eso es yo como digo, una viveza. No creo que sea un mal tipo, no creo que sea un psicopático. No, creo que es un neurótico, que es un obsesivo y que tiene ese rasgo de canallesco que es necesario para moverse en ese mundo, que es muy terrible. El mundo del fútbol, bueno, Gonzalo lo sabe porque trabaja en eso, es un mundo muy difícil, no cualquier, y el mundo de Maradona, imagínate. Entonces, el tipo hizo lo que pudo y lo hizo bastante bien, porque la prueba está que cuando él dejó a Maradona, Maradona empeora. Eso es una realidad. Ya venía mal Maradona, pero una vez que él lo deja,
sí, Maradona entra en una debacle.
Bueno, muchos dicen que llegaron a tener un vínculo sexual más allá.
Sí, de... Ellos lo niegan
hasta el día de hoy. Grandes fiestas. Pero es, vaya uno a saber.
Sí, yo creo que sí.
No, me quedé pensando, esta es una pregunta más para Pablo, no para el profesional bajifico. Samantha y ¿cuál era la otra?
Natalia de Negri, por favor. Luca Farjati y Natalia de Negri.
Perdón, no me acordaba del
nombre. Por favor. Sí, sí.
Que son las que le hacen la cama para meterle la merca en el jarrón.
¿Quién sabe por qué fue ese ajuste de cuenta? No vaya uno a saber qué historia hay detrás.
¿Cómo saltó? Porque en Argentina te la podías como doblada y que nunca saltara que era una cama de la policía.
Claro, claro. Hay que ver qué hubo atrás de todo eso, ¿no? Nunca lo vamos a saber. Y él tampoco es tan hábil que tampoco lo cuenta, ¿no? Él cuenta que le echó una cama, pero no dice por qué fue. Porque por algo tiene que haber sido. Algún ajuste de cuenta, como la muerte de su amigo Poli Armentaro, que era el rey de la noche, ¿no? Un asesinato que nunca se supo qué fue que pasó. Era su gran amigo.
Tuve la dicha de entrevistar a Coppola hace un tiempo con Aldo, ¿no? Hizo un cuento.
Aldo y él son como el uno para el otro.
Vino a hacer un robo de estos de teatro, sí, como ahora es el Bambino.
Vino con el Bambino, vino con alguien, vino en dos.
Con el Bambino Veira, con Roberto Casella.
Pre-cancelación,
¿verdad?
Sí.
Bueno, el Bambino Pondo sigue defendiendo todavía al Bambino Veira. Dice que se comió un garrón.
Mirá.
Y el único cuento que recuerdo de ese reportaje fue que, no sé por qué salió gente que conocí, gracias a mi trabajo y al Diego, bueno, y tal, y Elton John, cuenta. Y yo alguna vez le conté que fueron a comer un día en Inglaterra, mesa redonda, restaurante, y sentados en ronda, y él queda de un lado Maradona, del otro lado Elton, mesa así como si fuera estudio de Estadio 1, y que de repente herradura. Charlando, Elton le manoteó el paquete y él dice, ¡Elton! ¿Cómo lo contó? Yo casi me despacho. Fue fortísimo. O sea, anda a chequearla.
Claro,
andá. Capaz que es un chiste.
Claro.
Pero se también. En anécdota. Claro,
pero siendo Maradona, puede pasar. Esa le pueden haber pasado 1000 de verdad.
Sí, claro.
O sea, porque vos no sabes si es verdad. Todo pero es sabes que puede haber pasado. Claro,
todo es posible,
eso le da como cierta credibilidad al cuento.
Claro.
Y por eso la serie se presta tanto para la comedia. Por eso para mí está bien elegido el tono, pese a que hay gente que la ve y dice, ay, que lo te escucho a alguien que decía, qué horror. Y yo decía, la serie está, no solo está buena, sino que además lo que hay que entender es que es una comedia. Porque está bien que vos no sí. le hagas algo solemne a la defensa.
Acá Daniel dice que en la Coppola aprobó en parte o no tanto la serie. Incluso sí. dijo que algunas cosas que no fueron como las cuenta la serie.
Bueno, pero eso lo dice, pero está haciendo un raíz mediático claro, con la serie.
No, primero se enojó con la serie.
Es muy hábil.
Y después se sumó a la ola.
Mi teoría es que él se enojó porque quedaba mal parado, después vio que a la gente le estaba cayendo más simpática y dijo, ah, bueno, está bien la serie.
Él sale bien parado, queda como un buen tipo.
Pero para mí es lógico que lo agarren para el lado de la comedia porque es eso.
Es la única forma que podía funcionar.
Cuestión de Maradona y de lo que lo rodeaba de todo puede pasar. Y todo Guillote, lo más ridículo.
¿Le dicen Guillote en la serie?
Sí, Guillote, sí.
Que es como si se
y la actuación es brillante.
Juan, mi mujer es
el ajuste de cuentas de aquel jarrón, ¿no? Fue porque es un jodedor y los jodedores se llenan de enemigos en algún momento. Sí, uno o varios te pasan la factura.
Es probable.
El tipo es un jodedor que hace un cuento rosa de sus andanzas.
Sí. También es cierto eso.
Porque aparte, ojo, debe haber toda una cosa con la mafia napolitana en su momento, Menem en otro, cientos
los 90,
de tranzas.
Los 90,
¿sabés la cometa no que debe haber sacado de todo lo que hacía?
Pero, por ejemplo, en una Maradona, en la despedida, que están en un hotel, a las 4 de la mañana, lo despiertan a Coppola y dice, se tienen que ir. Eso lo ha contado Coppola muchas veces. Tienen que ir porque cuando han hecho cualquier desastre, dice, pagamos todo, no hay problema. $100,000 le cobraron.
Pues $100,000. Pon el precio vos. También siento que las anécdotas que él cuenta por fuera y que cuenta la serie, lo que decía, no afectan demasiado a nadie. Pues sacarle al presidente del Nápoles $300,000 más, o sea, te causa simpatía. A un argentino, a un uruguayo nos causa simpatía.
Estuvo blanqueado porque lo contó muchas veces.
Sí.
No, y además también el replantense tiene como esa... Si le sacó a uno que tiene mucho, medio Robin Hoodesco,
jodía al poderoso.
Se la llevo.
Jodía al poderoso. Que era un poco también la ideología de Maradona, por lo menos lo que decía, ¿no? Sí, joder a los poderosos. El Milan, Italia en la final, ese tipo de cosas, ¿no?
Amaba a Menem y a Fidel. Maradona es un caso único.
Maradona es. O sea, es una contradicción, pero es una contradicción.
Bueno, pero ¿quién era que hizo el cuento que un día le cae Fidel a la casa donde estaba Maradona? Y estaba en ese momento Maradona, tenía una tabla de water de collar. En un estado catató. Diego, está el comandante. Diego estaría emparrillado hasta el eje. Con una tapa de water.
De collar.
Una cosa insólita.
Sí,
no. Meo que lo barajaron y recibió a Fidel a las 6 de la mañana.
Y el comandante que no era aburrido hizo de cuenta que no pasaba nada.
Tenía Maradona en Cuba.
Porque también generaba esa impunidad. Tipos que se supone eran solemnes. Con Maradona, bueno, se la dejamos pasar en Maradona.
Jorge, excelente, como siempre.
Volvió, hablando de eso, recomendable, si no la vieron, nota del Coco Basile. Hace un par de días en ESPN, después de mucho tiempo dio una nota, y contó cómo le cortaron las piernas al Diego en el 94. Que si no eran campeones del mundo. Cuando vi venir a la gorda rubia, dije, cagamos, dice el Coco. Con cero corrección para la época, ¿no?
Está viejo, de verdad.
Sí, está viejo.
Estamos todos más grandes, todos vamos creciendo, lamentablemente.
Sí, pero esa gente ya era vieja hace 30 años.
Bueno, el único que dirigía a esos dos monstruos soy yo, dice.
¿Sí? Sacó campeón a Racing, conmigo tiene todo pago, Pablo.
Excelente.
Hablando de cosas irracionales.
¿Lo puedo encontrar en YouTube? Sí, de Basile.
Fue ni despedida en fútbol, estos programas son de pollo.
El Coco Basile, que mis hijas, es increíble, mis hijas lo conocen porque se hizo viral o meme o no sé qué, el ISIR.
Ah, claro.
Cuando habla del Blue Label. Entonces... tienen 12 años.
Es brillante el cuento de Ruggeri que se mete, pues jugaba ese mundial, que le digo, al antidoping van Maradona y Vázquez. ¿Qué tomaste, Vázquez? Le decía al otro. Era más bueno que el Paz.
Dice que Basile...
Todo el mundo deseando que el antidoping positivo sea el de Vázquez. Era obvio que el otro no había reventado los francos.
Avión de vuelta, todo se peleó y el Coco decía, pero Diego, ¿qué tomaste? Nada, Coco, te juro que nada.
Pero aparte me hiciste acordar, cuando hablamos de contadores de anécdotas, yo pensé en Ruggeri. Ruggeri es otro que está en esa línea.
Bueno, en esa nota están los dos y hacen un tándem.
El cuento que hace Ruggeri de la cremación.
Sí, de la abuela.
No, es de las cosas más tremendas que se cree.
Pero igual van a decir, este siempre lo defiende. En realidad yo creo que Maradona no sabía que había tomado en el 94. Por realidad lo que le dan en el 94 no es merca, ni es...
Federina,
claro, al loco le dicen, vos vas a llegar al Mundial, óptimo.
Claro.
¿Te acordás que viene a prepararse Uruguay primero incluso?
Sí, papota,
le daban pastillas y él tomaba. Y cuando saltó la cosa era... Y también es cierto que la haber tomado mucho antes, pero ahí se la quisieron dar. Antes
claro,
le hacían, era parte del negocio, así.
Claro.
Pero ese pastorcillo mentiroso.
¿En qué sentido?
Y porque y con esa fama y con haber... Con
no, yo lo que te digo es que lo hacía antes,
clarísimo,
pero antes no saltaba porque rendía.
De hecho, nunca saltó hasta ahí, ¿no?
Claro,
se drogaba
claro.
desde que salió del Barcelona. Fuerte,
claro,
además,
claro,
¿no?
Pero como todos sabíamos eso, después si hay un día que dice la verdad, no le cree.
Bueno, quiero decirle, porque dos personas me escribieron, yo sigo saliendo en las columnas, porque me preguntaron qué pasaba que no está saliendo. Yo salgo cada 15 días.
Claro.
Ah, pero tuviste una semana
que no. Una salida por París.
En París. Viaje en Francia, claro.
Bueno, y arroba Jorge Bafico es mi... Estoy en Instagram y en Twitter, que ahí subo la columna por los que quieren verla o
escucharla
si la que no se acaben del sol.
Gracias, Jorge.
Gracias, Jorge. Abrazo. Nos vamos.
Te quedan con la mesa.
Tiene la mesa.
Chau.
¿En quién te dice? Por suerte, tenemos quien defienda las tradiciones.
Entre pitos y flautas, como decía mi abuela, de cassette íbamos a poner en el pasacassette del auto. No estaban tan mal mis padres. Ahora que lo pienso.